Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hermano, vayamos ahora a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versos 26 al 31. Y de ahí vayamos al capítulo 14 también, versos 66 al 72. Marcos 14, verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Verso 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareo. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Vayamos también al mismo capítulo, verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondían. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar. Padre, nosotros ahora invocamos tu nombre para rogarte que tú nos bendiga con tu palabra. Padre, concédenos aprender las lecciones prácticas para nuestra vida de fe, que esta tu palabra nos enseña aquí en este texto que hemos leído. Aprovisiónanos de ese pan de vida que sale de él. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos la vida del Señor Jesucristo, encontramos que nuestro Señor estaba preparado para hacerle frente a todos los eventos, circunstancias y sucesos que le deparara la providencia. Él estaba preparado para afrontar la enemistad de sus enemigos religiosos. Él estaba preparado para enfrentar la oposición, la incomprensión. Estaba preparado aún para enfrentar la traición de uno de sus discípulos. Pero sin lugar a duda, mis amados hermanos, una de las cosas que yo estoy plenamente convencido le rasgó el corazón del Señor Jesucristo de una manera profunda fue el fracaso del apóstol Pedro, su hombre de confianza, su discípulo aguerrido. El fracaso de Pedro, de seguro que fue una de esas punzadas que penetró profundamente el corazón, las fibras sensibles de la naturaleza humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creo que esto fue de lo peor. Cristo enfrentó muchas cosas y situaciones difíciles en su vida. Pero sin lugar a duda que el fracaso de Pedro, ese fracaso estrepitoso que Pedro experimentó en su vida, de seguro que fue uno de esos eventos dolorosos, profundamente dolorosos, amargos para el Señor Jesucristo. El abandono y la falla de sus amigos, y de manera particular la del apóstol Pedro, fue una punzada aguda que penetró y le dolió en lo más íntimo de su corazón. Ahora, es interesante observar todo este cuadro que aparece aquí en este pasaje, porque aquí vemos la profecía y el cumplimiento de la negación de Pedro. Ese es el título de este mensaje, la profecía y el cumplimiento de la negación de Pedro. Nosotros vemos aquí que el Señor, primero que nada, predice la reacción de los discípulos por causa de su arresto, del cual sería víctima de una manera inminente. Primero vemos aquí el anuncio que hace el Señor, un anuncio profético. Dice él: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. La palabra griega escandalesein describe el cebo que ponen los cazadores dentro de la trampa para atrapar en su interior a los animales o a las aves. El apresamiento del Señor Jesucristo sería el cebo que llevaría a los discípulos a caer en la trampa del miedo, de la duda, de la turbación, de la confusión y de la desorientación. Porque sin pastor, estos hombres no tendrían quien los protegiera. Del miedo, de la duda, de la turbación y de la desorientación de la cual fueron víctimas en este contexto, luego de que el Señor fuera arrestado. Y Cristo aquí cita la razón por la cual ellos habrían de experimentar esa terrible calamidad espiritual. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Cristo aquí está citando a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Ahora, ¿quién era el que iba a herir al pastor? Causa de la dispersión de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Sería Satanás el que habría de herir al pastor? Yo entiendo que no fue Satanás quien hirió al pastor de los discípulos. Quien hirió al pastor fue Jehová. Es lo que podemos ver en el contexto de Zacarías capítulo 13. Pero también podemos ver eso mismo en la profecía de Isaías, capítulo 53, los versículos 5 al 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice el profeta Isaías. Él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios el Padre quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nos afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 22. De modo que no fue Satanás quien hirió al pastor, fue Jehová quien hirió al pastor. Ahora, ¿por qué razón o causa se esparcen las ovejas de ese pequeño rebaño que durante 3 años había seguido fielmente a su pastor? Bueno, lo primero, mis amados hermanos, es que las ovejas se esparcen en todas las direcciones cuando hieren al pastor, porque por causa de ello pierden el corazón del pastor, que es el punto de reunión, que es el punto de encuentro, que es el cenáculo donde se reúnen las ovejas. El corazón del pastor es la fuerza de cohesión que atrae a las ovejas para que ellas permanezcan cerca unas a las otras, unidas dentro del cerco o de los linderos del corazón del pastor. Habiendo sido roto ese cerco en el corazón del pastor, las ovejas se habrán de dispersar en diferentes direcciones. Por eso Cristo aseguró en el versículo 50, y todos lo abandonaron y huyeron, hablando allí de los discípulos. Verso 71. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Juan 16, 31 y 32, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha llegado ya que seréis esparcidos cada uno a su propia casa y me dejaréis solo. Cristo aquí está previendo el abandono de sus discípulos. Los discípulos como oveja serían esparcidas. ¿Por qué? Porque Cristo habría de ser herido. Y habiendo sido herido el pastor, esa fuerza que une las ovejas unas a otras, ese punto de cohesión que mantiene adherida las ovejas unas a otras, iba a desaparecer. Y como resultado de eso habría una dispersión de las ovejas. Ahora, Cristo aquí prevé que por cuanto habría él de ser herido, las ovejas se iban a dispersar. Pero observemos la reacción de Pedro ante la afirmación del Señor Jesucristo de que todos les iban a abandonar. ¿Cómo reacciona Pedro como vocero del grupo? Pero Pedro le dijo, aun cuanto todos se aparten, yo no. Se puede ir todo el mundo y se irá todo el mundo, pero yo, tú te equivocado, yo no te voy a abandonar. Tú te equivocaste medio a medio en eso que tú estás hablando. Yo no soy de estos que corren. Pedro aquí comete el pecado de no creerle lo que Cristo le estaba afirmando. Ese fue un pecado de parte de Pedro. No creer lo que Cristo decía. Eso fue un pecado. Su pecado consistió en no creer las palabras de Jesús, quien afirmaba, todos vosotros os apartaréis y seréis infieles. Traduce otra versión. Todos vosotros me seréis infieles. Pedro asume una actitud de superioridad ante los demás. Con respecto a sus compañeros, él se consideraba el más fuerte de todos ellos. Todo el mundo podía salir corriendo, menos él, porque sin lugar a duda, no había entre ellos uno con mayor poder que él, con mayor fuerza que él, con mayor fidelidad que él. Los demás eran enanos espirituales, pero él era un gigante invencible. Por eso, su firmeza y seguridad de que todos podían correr excepto él. ¿Cuál fue su pecado? No creer las palabras del Señor Jesucristo, que habían afirmado que todos, sin excepción ninguna, todos iban a correr. ¿Qué es lo que se destaca aquí en Pedro? Bueno, ahí se destaca el hecho de que él se sobreestima a sí mismo por encima de los demás. Él aquí muestra una excesiva, vana y engreída confianza en sí mismo al compararse con los demás. Ahora, también es interesante observar la respuesta que le da el Señor Jesucristo a este presumido Pedro, que se veía a sí mismo como invencible de cara a los peligros que habría de afrontar. Cristo le dice a Pedro, esta noche antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Dos cánticos del gallo y tres negaciones de Pedro. Le afirma el Señor. Como podemos observar, esta afirmación fue dirigida de manera personal a Pedro, a quien Cristo le especifica primero el tiempo en que se cumpliría su negación antes de que el gallo cante tres veces. Eso denota el tiempo que duraría su negación. Lo primero. Y segundo, también el Señor le describe la trampa en la que él iba a caer. Me negarás tres veces. Le describe el tiempo que durará su negación o en que ocurriría su negación, pero también le destaca la trampa donde iba a caer al negar al Señor. El canto del gallo serviría como indicador de tiempo. Ese evento habría de suceder entre la medianoche y las tres de la mañana. A pesar de la profecía de Cristo, no obstante esto, los discípulos continúan insistiendo en que les serán leales. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ellos de ninguna manera lo iban a abandonar. Seguirían siendo leales aún hasta la misma muerte si fuese necesario. Y Pedro era capaz o es capaz de afirmar diciendo: aunque me fuese necesario morir contigo, de ningún modo te negaré. Igualmente hablaron también todos los demás discípulos. Ahora, luego de que el Señor fuera arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás, encontramos al Señor Jesucristo y a Pedro siendo sometidos a interrogatorio. Versos 67 al 72. Y versos 53 al 65, que ya hemos leído. Ahora, en ese interrogatorio en que ambos son sometidos, salen a reducir dos cosas importantes. La número uno, Marcos aquí nos destaca el valor del Señor Jesucristo al afrontar a sus adversarios. Pero también nos destaca el miedo con que Pedro afrontó los peligros a que también estaba expuesto cuando se vio en medio de los enemigos del Señor. Dos cosas importantes se destacan allí: el valor con que Jesús afrontó el problema y el miedo con que Pedro afrontó el problema. Esas dos cosas se destacan ahí en el pasaje. Y mis amados hermanos, podemos destacar la negación de Pedro como una negación de ambigüedad, de imprecisión, de doble ánimo. Así podemos catalogar la actitud de Pedro en medio de esa triste realidad en la cual se vio inmerso cuando fue sometido a un denodado interrogatorio por los enemigos del Señor Jesucristo. En la segunda negación, vemos que la criada, viéndole otra vez, arremetió de nuevo contra Pedro diciéndole: este es uno de ellos. Ahora, esta vez Pedro abiertamente niega ser uno del grupo del maestro. En la primera negación, ¿qué encontramos? Encontramos que Pedro le responde a esta mujer de una manera ambigua, de una manera imprecisa, de una manera en la cual él ni negaba ni afirmaba. Quedaba bien con ella y quedaba bien con el Señor. ¿Cómo se llama eso? Ambigüedad. Note que él se hace loco. Él se hace loco. Le dice la mujer: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Eso fue lo que literalmente la mujer le dijo. Ahora, ¿qué responde él? No le conozco, ni sé lo que dices. No lo conozco, pero tampoco entiendo tu idioma. En otras palabras, se hizo el loco. se hizo un buen dominicano. Cuando no quiere asumir responsabilidad, cuando quiere evitar los riesgos, se hace loco. Yo no entiendo. Eso fue lo que le respondió a la mujer. Una manera muy sabia de escabullirse, haciéndose el desentendido, fingiendo ignorancia. Eso fue básicamente lo que él hizo en la primera respuesta que dio. Él fingió que no conocía a esa persona, fingió que él estaba totalmente desentendido de ese caso, que cómo es posible que lo van a acusar a él de algo, si él ni siquiera sabía quién es la persona. Ahora, hermano, ¿era verdad que él no sabía con quién, de qué se trataba? ¿Eh? ¿No sabía Pedro de qué se trataba aquello de lo cual le estaban cuestionando? Ahora, en la segunda negación vemos que la criada, viéndole otra vez, de nuevo, le remacha otro martillazo, diciéndole, ese es uno de ellos. Imaginaos esa mujer en ese patio, voceando, gritando, este que está aquí, mírenlo ahí, este es uno de ellos, échenle mano, agárrenlo, que no se escape, porque ese también es de lo que andaba con el Señor. Ahora, esta vez Pedro abiertamente niega ser uno del grupo del maestro. De la ambigüedad a la imprecisión con que le respondió a la primera acusación, dio otro paso, pasó al paso de la clara negación. Él niega que es del grupo de Jesús, y obviamente en ese segundo paso él cayó en la apostasía, cayó en la infidelidad. Fue un apóstata y fue un infiel al grupo cuando él en esta segunda ocasión niega al Señor. Ahora, en la tercera negación encontramos que ya no solamente es la criada la que le está inquiriendo, sino un grupo completo. La criada finalmente consiguió su propósito: llamar la atención del grupo, para que el grupo que estaban allí pudiese ver a este hombre. Y obviamente la meta de esta criada era que lo agarraran, era que echaran mano. Por eso estaba llamando la atención. Finalmente llamó la atención del grupo. Por eso dice que el grupo gritaba, no hay duda, tú eres uno de ellos, pues eres galileo y habla como ellos. Ahora, esta vez Pedro no se limita simplemente a negar su pertenencia al grupo, como en el segundo caso, sino que expresamente niega conocer a Jesús. Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Estas fueron sus palabras. Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Lo primero que niega Pedro es su condición de discípulo. Lo primero que hace es, en la primera negación. En la segunda negación, él niega pertenecer al grupo de discípulos. Es lo segundo que hace. Y en la tercera negación, el apóstol, a quien niega, no es su condición de discípulo, no es su condición de miembro del grupo, sino su condición de un hombre que pertenecía al grupo íntimo del Señor Jesucristo. Con esto, él está negando al propio Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Con esto, Pedro sellaba su apostasía. Y con ello, el apóstol Pablo, Pedro estaba sellando su condenación y perdición. Porque ¿quién puede ser salvo negando al Señor Jesucristo? En su triple negación, primero, negó su condición de discípulo. Segundo, negó su condición de pertenecer al grupo de discípulos. Y tercero, negó su condición de un conocedor del Señor Jesucristo. Negó la relación personal que había entre él y el Señor Jesucristo. Así es como se desarrolló la triple negación de Pedro al Señor. Ahora, observemos que en la tercera negación, el gallo canta por segunda vez, tal y como el Señor había predicho que habría de suceder. Y en ese momento Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús. Y pensando en esto, dice Marco, se puso a llorar, se rajó en gritos, lágrimas, lloros, clamor. El cucurucú del gallo le clavó como un puñal el remordimiento de su conciencia a lo más profundo de su corazón para desgarrar allí las fibras más sensibles. Que se habían formado durante esa relación de más de 3 años con que él estuvo a los pies del Señor Jesucristo. El cucurucú del gallo le clavó como un puñal el remordimiento de su cobardía, por su cobardía, por su miedo, por su temor ante los enemigos del Señor. Y es ahí donde él se echa a llorar de dolor por haber negado al Señor. Es ahí donde él se echa a llorar por la cobardía de que fue víctima. Y sobre todo, mis hermanos, ahí este hombre se echó a llorar de rabia contra sí mismo por el fracaso estrepitoso en que se vio involucrado, de rabia contra sí mismo. No creo que este lloro fuera de arrepentimiento. Fue un lloro de rabia, conociendo el temperamento de Pedro. Este hombre estaba rabioso contra sí mismo. ¿Cómo es posible que yo haya fracasado como he fracasado? Un hombre como yo. Pienso que ahí se le exacerbó el orgullo. Y esa rabia le llevó a llorar. Los hombres lloran muchas veces. A mí me ha pasado. He llorado, como dicen en buen dominicano, de pique. Y en este caso, un pique contra sí mismo. Porque óyeme, ¿cómo es posible que yo haya fracasado de esa manera? Un hombre como yo. No creo que Pedro aquí llorara de arrepentimiento por lo que hizo. Lloraba de rabia por el dolor que sentía en su corazón, por la grandeza de su fracaso, y porque naturalmente había fallado al Señor. Mis amados hermanos y amigos, confiar en nosotros mismos y no en el Señor es un falso y muy peligroso camino, por donde muchos a diario ven cómo se derrumban sus expectativas y esperanzas. Pedro dejó de confiar en el Señor y él puso sus ojos en sí mismo. Y mis amados hermanos, ¿dónde llegó Pedro confiando en sí mismo? A negar su condición de discípulo, a negar su condición de pertenencia al grupo de discípulos, y llegó aún al extremo de negar o de renegar de su conocimiento, de su relación, de su amistad con el propio Señor Jesucristo. Y créame, de ese mismo material está hecho tú y estoy hecho yo. Si nuestra confianza para perseverar aún en los momentos oscuros como ese que experimentó Pedro no está depositada en el brazo amoroso y omnipotente de nuestro precioso Salvador y Señor, lo más seguro es que neguemos al Señor no 3 veces, sino 100 veces. Ahora, la pregunta natural que sale en este contexto es, ¿por qué se derrumbó Pedro en la hora cero? ¿Cuáles fueron las causas por las cuales Pedro se derrumbó en esta hora cero? Bueno, hay tres causas, entre otras, pero hay 3 causas para mí fundamentales, que fueron las que llevaron a Pedro a ese descalabro donde se metió en esa hora cero del ministerio del Señor Jesucristo. La primera causa de su caída fue su altanería. Esa fue su primera causa, su altanería. Aunque todos te abandonen, yo, no. ¿Qué, hermano, ¿a qué le sabe ese lenguaje? Corazón altanero, arrogante, orgulloso. Pedro pensaba que todo el mundo podía abandonar al maestro menos él, porque él estaba hecho de otro material que no se rompía ni se doblaba con nada ni con nadie. Eso fue lo que él pensó. Ahora, el cucurucú del gallo le enseñó que él no era tan fuerte como pensaba, tan fuerte como se imaginaba. Ese gallo le enseñó a Pedro que él no era mejor que nadie, ni más fuerte que nadie. El gallo le enseñó a Pedro que solo la gracia de Dios puede guardar a alguien de una caída tan escandalosa y vergonzosa como esa. Solo la gracia de Dios, mis hermanos. Lo segundo que provocó la caída de Pedro fue su confianza exagerada en sí mismo y no en el Señor. Note que en su lenguaje nunca dice si Dios quiere. No puso al Señor en ningún lugar. ¿Dónde estaba reposada su confianza? Su brazo de hombre fuerte. Él pensaba vanamente que podía hacer grandes cosas por el Señor Jesucristo, incluyendo salvar al Señor Jesucristo. Qué grave error. Pedro salvando al Señor, ¿qué le parece? Si es necesario, yo moriré salvándote a ti. Esas fueron sus palabras, hermano. Él se erigió como el salvador del Señor Jesucristo. Qué error más grave. ¡Qué equivocación más estrepitosa! Pedro salvando al Señor. Pedro salvando al Señor de sus enemigos. Pedro salvando al Señor de los líderes judíos. Él con su espada en la mano y su fuerza, salvando al Señor. ¿De qué nos revela esto? La confianza exagerada que Pedro tenía en sí mismo. De tal manera que él se veía tan competente, tan capaz, tan dotado, que era capaz de poder salvar al Señor Jesucristo de sus enemigos. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Él se olvidó lo que enseña el Salmo 62, donde se nos afirma en el versículo 4 que el hombre es una pared que está a punto de caerse o como un muro agrietado. ¿Qué somos? Paredes a punto de caerse. ¿Qué somos? Muros agrietados. Eso somos nosotros. Pero él se olvidó de eso. Él pensaba que era una pared que no había maceta que la rompiera. No había muñeca que la descascarara. Un hombre fuerte. En el versículo 6, el salmista, viendo que era tal cosa como una pared a punto de caerse o como un muro agrietado, viéndose a sí mismo, el salmista decía: solo Dios es mi roca, mi salvación y mi fuerza, no seré derrotado. ¿Ven el contraste? Entre el salmista y el petulante Pedro. ¿Qué distancia había entre la actitud de este hombre, el salmista, y Pedro? Él se olvidó de que era una pared a punto de desplomarse. Se olvidó de que era una pared agrietada. Se olvidó de eso. Y, amados hermanos, esa es la actitud de todo hombre incrédulo. Es la actitud de todo hombre natural, incrédulo. Vive bajo la sombrilla de una autoconfianza exagerada en sí mismo. Por eso, no clama a Dios. Ni puede exclamar: solo Dios es mi roca, mi salvación y mi fuerza, no seré derrotado. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque él ocupa el lugar de Dios. En fuerza, en poder, en vigor, fortaleza. Ahora, también es notable en este texto el antítesis de los interrogatorios a que fueron sometidos el Señor Jesucristo y Pedro. Marco nos contrapone a Cristo y a Pedro en el mismo escenario, en la casa del sumo sacerdote. Él nos presenta la actitud de Cristo y la actitud de Pedro cuando fueron interrogados. En el piso de arriba, Jesús estaba siendo sometido a un fuerte interrogatorio por parte de los más encumbrados líderes judíos. Cuando el sumo sacerdote le preguntó acerca de su identidad al Señor Jesucristo, este le respondió diciendo: yo soy, entre paréntesis, el Mesías. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Así le respondió al Señor. Cuando el sumo sacerdote le preguntó de manera literal y expresa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Cristo respondió de manera literal, dándole su identidad sin temor y sin miedo. Ahora, cuando Jesús le respondió a este hombre que le preguntaba, este hombre inmediatamente captó la amplitud de la respuesta del Señor Jesucristo. Él sabía, Cristo, que en la respuesta que le estaba dando a este hombre estaba en juego su integridad física. Estaba en juego su vida en esta tierra. Esto para Cristo sería una sentencia de muerte. Decir la verdad de su identidad, decir la verdad de quién él era, era una sentencia de muerte que él estaba firmando al responderle al sumo sacerdote acerca de quién él era. Y Jesús era consciente de eso. Era consciente de eso. Yo soy, le dijo Cristo. Sí, yo soy. Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo del Bendito. ¿Y quieres saber algo más? ¿Quieres saber algo más? Bueno, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y no solamente eso, te tengo algo más para tu sorpresa. ¿Sabe quién yo soy? Yo soy aquel que vendrá con las nubes del cielo en gran poder y gloria en el día final. Sí, yo soy ese. Y esta gente captó el mensaje claro, preciso, llano, simple que Cristo le quería comunicar a ellos. Para revelarle su identidad, para que no le quedara la menor duda acerca de quién era él. De modo que aquí Cristo les reveló su humanidad y les reveló su deidad, ambas cosas. Y créame, Cristo sabía muy bien que en esa respuesta estaba en juego su cabeza, su cabeza. Pero él, ceñido del valor y de la hombría que le caracterizaba, habló la verdad sin ocultar su identidad, habló la verdad declarando quién era el Cristo. Pero también le habló la verdad declarándole su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Su misión era la de ser Mesías, el enviado de Jehová para salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Yo soy, dice Cristo. Yo soy el Mesías. Sí, yo soy. Y mis amados hermanos, esta es la razón fundamental por la cual el Señor Jesucristo es tomado como modelo y referencia a donde debe de mirar todo testigo que es llamado a declarar la verdad. De hecho, en todos los tribunales, por lo menos de este país, tienen una Biblia y un crucifijo. Levante la mano derecha. Jura usted, la mano derecha, o sea, mirando para Jesucristo. Jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué dice la gente? Sí, yo juro. ¿Sabe qué es lo que le están pidiendo a la gente que haga? Lo que Cristo hizo aquí. Lo que Cristo hizo aquí en este contexto cuando estaba siendo juzgado es lo que le piden a todo testigo que haga cuando es llamado a testificar en cualquier caso del cual le pidan dar su testimonio acerca de lo que vio o de lo que oyó. Sí, yo lo vi. Yo, sí, tú mismo, no te niegues. Mentiroso, tú fuiste, yo te vi con mis ojos. Esta es la razón por la cual Cristo es tomado como un modelo y como la referencia para todo testigo. Cristo, a pesar de que sabía que le iban a cortar la cabeza, sin embargo, no rehusó, no ocultó, no diluyó, no camuflajeó su identidad. Bueno, tal vez yo sea el posible, yo sea el Cristo, tú sabes, pero quién sabe, estoy equivocado. Él no puso una corta y una larga como para confundir al enemigo, para que no me señalen. No, hermano, Cristo habló claro y pelado, como decimos. En contraste, Pedro aquella noche no pudo desempeñar su oficio como testigo de la verdad, porque cayó víctima de la trampa del miedo, la duda, la desconfianza, la debilidad y sobre todo el temor a que le cortaran la cabeza. Aquí lo encontramos en el patio interior, en el piso de abajo, en el mismo momento en que su maestro es interrogado por las autoridades, en el piso de arriba. Mientras el proceso realizado contra el maestro en el piso de arriba culminó con una valiente confesión de Jesús, en el piso de abajo, en el mismo proceso que le seguían al discípulo Pedro, ¿cómo terminó la fiesta? ¿Cómo concluyó aquel interrogatorio al cual sometieron a Pedro? ¿Cómo terminó todo aquel episodio? Vemos que aquí Pedro termina con una estrepitosa declaración de cobardía, negando su relación personal con el Señor Jesucristo, negando su pertenencia al grupo de discípulos, negando su identidad como discípulo del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, por eso, Pedro no puede ser tomado como un modelo a la hora de decir la verdad. ¿Cómo reaccionó Pedro aquí? Como una gallina, culeca. Cristo sacó 100 de 100 en el examen. ¿Cuánto sacó Pedro? 0, 1. No sacó, no pasó. Una sola, 3 preguntas y en la 3 sacó 0. Se quemó. Se quemó Pedro. Amados hermanos, se nos fue el tiempo. Pedro aquí dio un terrible testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. Un terrible testimonio de lo que debe de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro fue investido de poder, con el poder que da el Espíritu Santo, Otra fue la historia. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él fue quien se paró en Hechos 2:36 y exclamó: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hermano, para decir eso a esa generación perversa en la que vivió Pedro, había que tener pantalones. Se lo soltó no a una criada, esa verdad. Se la soltó a una multitud donde estaban incluidos los enemigos que llevaron a Cristo a la cruz. Y mirándole a la cara, a los ojos, con los ojos clavados en su cuerpo, en su rostro, también le pudo decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden que trataron de callarle la boca, lo metieron preso y le dieron una golpiza y lo soltaron para que no volvieran a hablar. Ahora, cuando volvieron y los retomaron y le acusaron de que estaban violando lo que le habían mandado que no hiciese, ¿cómo reaccionó él? Reaccionó como un hombre. Le dijo: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejar de decirlo, pase lo que pase. Y ellos sabían lo que estaban jugando ahí, porque ya habían probado algo de la ira de los enemigos de Jesucristo, ya habían probado algo. Pero aquí hay otro Pedro. Este no es el Pedro cobarde de la negación. Porque él fue vestido de autoridad y de poder, pero también de valor. Le pudo decir a esos mismos judíos en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y dónde vemos que él cumple su palabra? Haciendo exactamente eso. ¿Dónde lo vemos? O en el capítulo 21, 7 al 8. Perdón, en el capítulo 4, en el capítulo 5, todos esos pasajes ahí vemos a ese Pedro predicando con una unción y una autoridad y un poder fuera de lo común. Apocalipsis capítulo 21, 7 nos dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, la vida cristiana es para gente guapa, no es para cobarde. Es para gente guapa, no es para cobarde. Pero bendito sea Dios, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la gracia de Dios que nos capacita para desempeñar con gallardía y valor nuestro ministerio y enseñanza. Muchas veces me han preguntado la gente: ven acá, ¿y tú no te da miedo ir a Haití? ¿No te da miedo irte allá a Honduras, donde hay tanto problema? El poder de Dios me fortalece. La gracia de Dios me capacita. Y el amor de Dios me mueve. Por ende, no hay enemigo que pueda conmigo. ¡Ni el diablo! Con todos sus demonios. Y con los millones de esbirros que le siguen en este mundo. ¿Podrán conmigo? Ni con ningún creyente donde more el Espíritu de Dios. Porque aquel que capacitó a Pedro para decir, no puedo dejar de hacer o de decir lo que es visto y oído, ese mismo está en nuestros corazones y nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de valor, de poder y de dominio propio para afrontar los enemigos y para darle donde hay que darle. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles en esta generación de cobarde en que vivimos. Muchas iglesias hoy cierran sus cultos de la tarde. ¿Saben cuál es el argumento? ¿Saben cuál es? Tienen miedo a los atracadores. ¿En quién han creído? ¡Son impíos! ¿Quién es su Dios? Y así por el estilo, hermanos. Yo me pregunto, ¿en quién es que han creído? ¿Quién es su Dios? ¿Cerramos la iglesia porque el diablo está suelto y anda buscando a quién devorar? ¿Es a cerrar las iglesias que nos mandan y a quedarnos escondidos en nuestras habitaciones como gallinas? ¿Es a eso? Yo sé en quién he creído. Y aún del polvo me levantará en aquel día glorioso. ¿Cuál es el problema? Son enemigos derrotados. Derrotados por la cruz del Señor Jesucristo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos valor en estos días para decir la verdad. Porque estamos adentrándonos, hermanos, en una sociedad cada vez más y más sujeta a los dictados del anticristo. Hay proyectos de leyes en el país, ya engavetados en las gavetas de los legisladores, para aprobar leyes que darán pie a la persecución contra todo aquel que ose desafiar los poderes del diablo en este mundo. Y si usted es gallina, correrá como gallina. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, no hay macana que le calle la boca. No hay poder humano para silenciar la verdad. La historia está ahí, mis hermanos. Todo lo que se han levantado contra la verdad son estadísticas, tristes estadísticas, de la aplanadora e implacable ira de Dios contra el pecado y aquellos que se levantan contra él. Imperios están sepultados bajo las ruinas de sus pecados. Y ahora no será diferente. No habrá poder humano que detenga el avance del reino de Dios. No lo hay. No lo ha habido ni lo habrá. Porque este reino es eterno. Es eterno. Y nadie lo detendrá. Nadie lo parará. Déjame parar la eternidad aquí para que no haya más eternidad. Eso es imposible. Que Dios nos ayude, hermano, a perseverar hasta el fin. Porque los que perseveren hasta el fin, eso serán salvos. Los valientes, arrebatan el reino de Dios. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra, porque tú eres un Dios bueno, un Dios vivo, un Dios verdadero, que vive por reina y reina por siempre. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a ser hombres y mujeres valientes, confiando en Cristo, en su fortaleza y en su gracia. Prospéranos, oh Dios, y ayúdanos a prevalecer contra todo enemigo que se levanta en nosotros. Te lo rogamos y lo pedimos